Nuestro invitado esta tarde ha estado en muchas partes del mundo, en lugares lejanos, exóticos, también por supuesto en lugares más cercanos y más conocidos, y se ha codeado con celebridades también de todos los ámbitos y de todas partes del planeta. ¿Quién es y qué hace? Dirán ustedes, bueno, es que hace para lograr todo eso, hace magia, pero literalmente hace magia porque es efectivamente mago y mentalista. Felipe Cherson está esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Felipe? Gusto saludarte. Ah, vamos a tener que hacer magia porque algo pasó con nuestra comunicación. Ya lo vamos a tener en un segundo. ¿Nos escucha ahí, Felipe, o no? No, ahora sí, ahora lo presento. Felipe Cherson, ¿estás escuchando? ¿Te tenemos al aire ya?
Sí, aquí estoy. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Ah, muchas gracias. No nos conocemos personalmente, pero ya llegará el minuto. Gusto saludarte.
Igualmente, sí, pues lo ideal hubiera sido que estuviera aquí presente con nosotros, pero entiendo que estás en Puerto Varas, ¿no? En este minuto.
Así mismo es.
Ya.
Perfecto. Sí, sin ir más allá, estoy a orilla del lago. Mira, en este minuto.
Bueno, ahí nos puedes, tú sabes que en Puerto Varas se escucha en directo en la radio, en Puerto Montt también, en el 99.7, así que si quieres escuchar buenos programas y buena música, ya estás invitado. Felipe, a ver, cuéntanos un poco de tu historia. Tú eres de profesión ingeniero civil, ¿no es cierto? Te titulaste de ingeniero civil, no sé si alcanzaste a trabajar como ingeniero o te convertiste directamente en mago. ¿Cómo llegaste a lo que te dedicas actualmente?
Sí, efectivamente, estudié ingeniería civil en la Universidad Católica de Santiago, me titulé y al final terminé dedicándome a la magia por un resultado un poco azaroso. Yo me titulé, me fui de vacaciones al Caribe, en particular a Costa Rica, y haciendo magia en un bar resultó que estaba el gerente general de un hotel de la cadena Meliá, estamos hablando de noviembre del año 2000, y me dijo: no puedo creer lo que estoy viendo, tú tienes que hacerle esto a los invitados del hotel, ven a conversar conmigo mañana. Y ese fue un punto de no retorno. Y me empecé a dedicar de ahí en adelante a la magia. Llegó un momento en que ya tomé la decisión de no abandonar, porque la ingeniería es un proceso de aprendizaje que se aplica siempre, pero efectivamente mi carrera profesional de ahí en adelante se dedicó a hacer magia por el mundo, y claro, fue un resultado azaroso. No estaba dentro de mis planes durante mi infancia de dedicarme a la magia, sino que resultó.
Pero sí empezaste a hacer magia desde chico, ¿no? ¿Cómo fue ese desarrollo del aprendizaje y hasta que te conviertes en mago?
Mira, yo aprendí tarde a hacer magia. Tarde, a los 16, es el momento en que aprendí mi primer efecto de magia y sentí una pasión casi de un tiraje del cordón umbilical de qué era lo que tenía que hacer. Pero aprendí a tocar guitarra a los 8 años y quiero creer, quizás estoy equivocado, que las ganas de entretener a la gente proviene un poco de la música.
Perfecto. Y ahí, bueno, empezaste a aprender, ¿no es cierto?, de magia. Hiciste tus primeras, no sé cómo se llama, trucos, pruebas, ¿cómo las llamas tú?
Efectos, ilusiones, trucos, juegos. Ya. Sí, tiene mucho, en inglés más complejo aún, pero ajá. Sí. Ya, todas las palabras sirven.
Hay harto sinónimo. Y a ver, cuéntame un poco cómo fue, qué pasó de ahí en adelante, porque claro, te fuiste profesionalizando, ¿no es cierto? Hasta aquí nos cuentas esto que pasó allá en Costa Rica y que se da esta gran oportunidad. ¿Qué ocurrió de ahí en adelante?
De ahí en adelante el destino me llevó a Cancún, México. Ahí tomé la decisión de dedicarme profesionalmente a la magia, lo que llevó el próximo pasaje a Las Vegas, porque estamos hablando del año 2001 ahora, y en ese momento el acceso a información era bastante restringido, internet estaba en pañales, o si bien cumplía algunas funciones, el acceso a información con respecto a magia era bastante limitado. Por eso ocurre que la magia de las generaciones anteriores se le daban de padre a hijo o de tío, precisamente por acceso a información. Eso ha cambiado mucho hoy en día. Sin embargo, en esa época claro, yo aprendí de libros, muy poco material audiovisual, y al final, en retrospectiva, creo que fue una ventaja porque el personaje, cuando uno desarrolla la magia, si aprende o con un profesor o con un material audiovisual, inevitablemente uno adopta caracteres y maneja todo el humor de algún profesor, por decirlo así. Uh-huh. Sin embargo, cuando aprendes solo de material lírico, digamos, de escritura, inevitablemente en el momento de presentar adoptas tu propio personaje, que es muy parecido a como soy yo en la conversación que tenemos ahora. Si alguna vez tenemos la oportunidad de que yo te haga magia a ti personalmente, te vas a dar cuenta que el personaje que tienes en escena es bastante parecido a quien soy.
Estamos conversando con el mago Felipe Cherson, quien está, bueno, de alguna manera de visita acá en Chile, porque también te ha tocado, bueno, trabajar en instalado en distintos lugares, pero dar la vuelta al mundo, y literalmente dar la vuelta al mundo, llegando a lugares tan lejanos, tan exóticos como Dubái, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Claro, el destino me llevó a Dubái en el año 2005, y ahí terminé radicándome un poco, sentando raíces, y lo que lleva que al final tengo 16 años de residente en Dubái. Pero Dubái, para explicarle un poco a la gente que está escuchando, es el bar de la Guerra de las Galaxias. Hay un ser humano de cada planeta. Entonces, claro, es tremendamente cosmopolita y al mismo tiempo un centro de exposición para distintos territorios, muchas veces inexplorados, y que jamás se me cruzó que podía llegar a suceder. Pero he terminado haciendo magia 89 veces en Kazajstán, en India, en Uzbekistán, en Rusia, en el norte de África, y bueno, la lista de países es interminable. Pero es un poco reflejo de la exposición que ofrece Dubái como plataforma.
Acá en Chile has tenido, me imagino, también presentaciones, y son presentaciones de acceso público o siempre en eventos privados.
Mira, es una buena pregunta, porque dentro de mi carrera profesional de mago, hacer magia en Chile nunca fue una opción. No, simplemente no formaba parte de una alternativa para mí, porque como la he desarrollado siempre en el extranjero. Sin embargo, este invierno llegué a Chile en mayo y empezamos a hacer unos eventos en Cervecería Artesanal Malta Chocolate acá en Puerto Varas. Uh-huh. Y me llevé una grata sorpresa, que la recepción de la gente ha sido bastante positiva. Y entonces, claro, efectivamente no tengo un pie puesto en Chile, no tengo un pie puesto en Dubái tampoco, pero estoy en un proceso de cambio donde estoy abierto a distintas opciones. La experiencia en Puerto Varas ha sido notablemente buena. Eso gatilló una serie de eventos en Santiago también, que he hecho 6 eventos, principalmente casas particulares, y me llevó una grata sorpresa. Para mí el espectador chileno era una cosa que era una materia media nublada, complicada de acceder, comparado con las distintas nacionalidades y culturas.
¿Y eso por qué? ¿En qué sentido es complicado el espectador chileno para la magia?
Mira, la respuesta más fácil, que podría sonar muy, muy simplista, es porque el chileno es escéptico, pero esa no es la respuesta correcta. El chileno en general, y esto es un poco el paradigma que quiero cambiar con mi forma de ver la magia frente a Chile, es que inicialmente, claro, el chileno tiene un gran sentido de la vergüenza, pero todo esto es mi percepción anterior, ¿eh? Por eso me lleva una grata sorpresa esta temporada. Recuerda que la última vez que hice magia en Chile fue en el año 2003, entonces estamos hablando de otra generación. Un gran sentido de la vergüenza, de no formar parte, y un poco de poco valoración por el arte, si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Sin embargo, en este viaje ese paradigma ha ido cambiando, y tengo como desafío personal tratar de extrapolar este cambio para generar un cambio de conciencia que no ocurre en el extranjero, pero sí estoy gratamente sorprendido de que efectivamente la generación o la cultura o la apreciación por el arte en Chile efectivamente ha cambiado, y ha cambiado para bien.
¿Cómo definirías tú la magia? Tú te defines como mago y mentalista, ¿no es cierto? ¿Cómo podrías definir estas disciplinas?
Sí, súper buena pregunta, porque imagínate, yo soy guitarrista, y en la guitarra hay muchas especialidades. Tú puedes tocar rock, puedes tocar jazz, guitarra eléctrica, flamenco, guitarra acústica, clásica, y la gente tiene un poco de conciencia. En magia la gente sabe muy poco, pero efectivamente existen distintas disciplinas, y si bien puedo hablar 10 minutos de esto sin dar la lata, para hacerlo simple, hay dos grandes categorías. Hablemos de magia de escenario, y pongamos a juicio del espectador, imaginarnos a David Copperfield, uh-huh. Y hablamos de magia de cerca, que es la magia close-up, que es mi área de expertise. Sí, a eso me dedico yo, magia de cerca. Y dentro del área de cerca, y esto también se empieza a complicar el organigrama porque se confunde con escenario también, la magia de cerca tiene muchas áreas donde uno puede gatillar distintas emociones, y yo abarco absolutamente todas. O sea, hablamos de mentalismo, pickpocket, cartomagia, levitación de objetos, doblar metales, en fin, una infinidad. Ahora, ¿qué es lo que el objetivo de la magia? Como un humorista pretende hacer reír a la gente, los magos tratamos de gatillar la emoción de asombro, y eso se produce a nivel neuronal cuando el espectador experimenta algo que no tiene una explicación racional. Y queremos ir más profundo, podemos ver que nuestros ancestros tenían esta emoción durante toda su vida, pero con la sociedad y el conocimiento tecnológico de hoy en día, las respuestas vienen automáticamente y todo tiene una explicación racional. Por eso ocurre muy a menudo que la gente me ve actuar y me dice: me sentí como un niño. Y es porque estás gatillando la sensación de asombro que la última vez que la tuvieron fue cuando tenían antes de 13, 14 años.
Dicen que los magos tienen obviamente mucha destreza manual, ¿no es cierto? Y mucha capacidad de convicción y sobre todo mucha fuerza mental, y que el trabajo mental es efectivamente el que produce en nosotros ese efecto buscado, ¿no es cierto? Tal como tú lo describes, de asombro. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Bueno, específicamente la magia de cerca quiere prestidigitación y mucha práctica. Sin embargo, lo que dices tú, la magia es un arte que está basada mucho en el hemisferio izquierdo del cerebro. Lo que ocurre durante una rutina requiere demasiada atención a la racionalidad y entender cómo funciona la mente consciente del espectador al que le estás haciendo magia. Disculpa, efectivamente, y claro, yo tengo un curso de hipnosis, hice programación neurolingüística, hice expresión corporal, que son todas herramientas que ocupo dentro de mi show. Sin embargo, la prestidigitación es importante, pero es muy diferente al ejemplo de la música. Si yo fuera violinista y tengo que tocar un solo de Chopin, y me toca el momento de tocar el solo, toda mi prestidigitación se muestra a la gente y un poco la gente aprecia ese valor agregado. Sin embargo, en la magia ocurre totalmente lo opuesto. Toda la prestidigitación tiene el objetivo de que el efecto se esconda. Entonces, un poco la parte de ego te la comes tú mismo, porque tu práctica tiene el objetivo de que no se vea. ¿Me explico?
Claro, sí, claro, es como una especie de virtuosismo oculto, claro, un virtuosismo que es indispensable para lograr el efecto, pero que en la medida en que mientras menos se note, mayor es el efecto que logra, claro, a diferencia de lo que puede, ¿no es cierto?, pasar con virtuosismo, no sé, en otras artes, como la música, el ejemplo que tú das, incluso en, no sé, en la pintura o en otras artes, donde ese virtuosismo puede, una vez que se expresa, es muy patente y uno lo puede apreciar. En el caso, claro, como tú lo describes, mientras mejor es el mago, menos nos damos cuenta de su virtuosismo.
Exactamente, exactamente. Pero efectivamente, como tú dices, hay que entender muy bien cómo funciona la mente consciente, cómo funciona la mente subconsciente, y cómo intentar que el espectador efectivamente experimente una sensación de imposibilidad, y eso gatilla la sensación de asombro, que es lo que buscamos en esencia.
¿Dónde las personas pueden encontrar algo del material, de las cosas que tú has hecho? Y sobre todo, ¿dónde podemos verte en el futuro cercano?
Mira, yo como te comentaba antes, claro, tengo un pie en Dubái, un pie en Chile. Creo que la pandemia ha desarrollado una serie de cambios espirituales en mucha gente y replantearse la vida. Tengo un poco ganas de volver, sin embargo, en 2 semanas más vuelvo a Dubái porque estoy lleno de eventos, incluido Año Nuevo. A fines de abril vuelvo a Chile durante el invierno y esta es una ola, la ola de la pandemia, es una ola que hay que surfearla sin tratar de planificar a largo plazo. Un poco de lo que hago se puede ver en el Instagram, que es Felipe Magic. Sin embargo, para verme en vivo, en la naturaleza de magia de cerca, no hay teatros, no hay escenarios grandes. La magia de cerca ocurre en forma íntima, es interactiva por definición, son grupos pequeños. Y bueno, tendrán que verme cuando calcen las circunstancias,
¿no? hay que hacer magia para poder ver a Felipe Cherson, mago y mentalista chileno que han estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, Felipe, ¿eh? Un abrazo grande.
No, muchas gracias a usted.